En Bronislav Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislav Malinowski, quan va arribar a les Illes Trobian i va descobrir les creences d'aquells primitius aborígens del Pacífic Occidental, li va retornar com una antiga nostàlgia per la seva religió catòlica que la seva família l'havia transmès a la seva Polònia natal. Així va ser com, de sobte, aquell científic modern, teòricament agnòstic o ateu, el que sigui, va començar, es va convertir, en lloc de ser un antropòleg, es va convertir en un missioner i es va empenyar en predicar la paraula de Déu entre els troviandesos per salvar les seves ànimes. Però els troviandesos no els agradava gens aquesta actitud de l'antropòleg i el van acabar fotent en una canoa de tornada cap a casa. És per aquest motiu que totes les coses que hi ha recollides als seus llibres de camp són absolutament inventades. Aquesta incidència és coneguda com el rizoma Malinowski.
¿Dónde estarás, Dios de todos los hombres? ¿Dónde estás, Dios del obrero, Dios desempleado, Dios del pobre, Dios del triste, Dios mío? ¿Dónde estás, Dios de madres abatidas, Dios de niños abandonados, de niños trabajadores? ¿Dónde estás, Dios del campesino, sin tierras y expropiado, Dios del presidiario inocente, Dios del hombre humillado, Dios de animal extinguido, del inválido, del enfermo, del caído en una cama postrado? Diosito, ¿dónde estás, hermano? ¿Dónde está Dios, amigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está Diosito? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde está Dios, amigo? Para que escuches mi canto, para que escuches mi canto,
para que escuches mi canto, para que escuches mi canto.
Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Avui estem enllaunades, això no és un programa en directe, però bueno, sí que el podeu sentir diumenge de 5 a 7 de la tarda, perquè això és el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Ja sabeu, ens podeu sintonitzar al 91.4 de la freqüència modulada i arreu del món a internet www.contrabanda.org. Com que avui no tenim telèfon, escriviu-nos rizoma@antropologies.org. Doctores, benvingudes. Ja estem aquí un diumenge més. Avui, doncs, com us dèiem, repetim un cop més en directe, però si algú que té moltes ganes de trucar per explicar-nos alguna cosa, doncs sembla que avui no és el dia. Però bueno, aquí estem complint la nostra cita quincenal. Doctora Poblasec, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Sí, bueno, com a mínim això ho tenim ubicat, no? Que estem a la tarda, llavors sí. no ens confondrem amb aquestes coses.
No.
Doctora Axioma.
Buenas tardes.
Bien hallado.
Bien hallado. Sí, encantado otra vez de pasar un rito más.
Estás muy contento.
No, es que esto de hacer programas enlatados, en realidad, a mí me gusta más.
Porque estás más despierto.
Y porque te lo... No sé, como que vienes ahí como con... más preparado.
Ah, sí. Bien.
Sí. No sé, bueno, estaba ahí repasando cosas y esto.
¿Será lo que hace usted los sábados y los domingos por la mañana? Porque yo los domingos por la mañana hago meditación. Para venir aquí con la mente despejada.
Yo no, yo simplemente venía... Bueno, venía en el metro y...
estaba ahí todo no, activo mentalmente.
Estaba dándole vueltas otra vez al programa. Entonces, claro, generalmente cuando vengo el domingo...
No le da vueltas a nada.
No soy capaz de darle muchas vueltas.
Como mucho
vueltas.
Algo le da vueltas a usted.
Exacto. Pero bueno, eso... Básicamente eso. Que como que me da la sensación que es una... Que se rompe un poco la rutina del domingo y, bueno, no sé, es así como extraño, pero al mismo tiempo es emocionante.
No nos haga mentirijillas de estas porque lo que a usted le apetece es tener el domingo libre. Que me han dicho que va a un seminario pro vida y para la familia o algo así, ¿no?
No creo que me vean por ahí, pero bueno, realmente no lo duden, eso sí que son los otros. Hacer un estudio de campo en un sitio de estos tiene que ser brutal. Tiene que ser increíble. O sea, no solo ya meterse en las rutinas que deben hacer, porque estos son igual capaces de rezar un Padre Nuestro antes de empezar un seminario.
Sí, es que no lo dude.
Y cogidos de la mano y tal. Pero incluso ver los términos con los que hablan y todo esto tiene que ser, tiene que ser tremendo.
Pues bueno, por si alguien quiere saber de qué vamos a hablar ya, que les hemos llamado pro vida, pero últimamente se les está llamando antielección también. Uh-huh. Es un eufemismo. Bueno, hoy va un poco la cosa de una de las pasiones de Axioma, que
no.
Es el cine.
Bueno, eso sí. Eso
hombre,
sí.
A ver.
Sí. Y una de las pasiones de Bacterio, que es la religión, ¿no?
Exacto. Y yo, como siempre, aquí... Como veréis, no me he preparado nada, todavía no me he escuchado los cortes. O sea, yo soy como... Desde el día que hicimos ese trivial antropológico un poco, bueno, ese programa de cine Adivinar Pelis, ya no... Desde que se queda para hacer los cortes y seleccionar los audios, a mí ya no se me dice nada. No contáis conmigo. Y yo, mira que yo soy una gran cinéfaga.
Lo sé, lo sabemos. Bueno, de todas maneras,
por eso, yo iré haciendo el contrapunto.
Perfecto.
Hombre, es porque tiene que haber la sorpresa de que alguien no haya oído, aparte sí. De la gente que nos escucha desde
por
casa, desde
hago.
Donde sea, que haya alguien en el estudio que diga, ay, qué sorpresa, y que escuche, porque si no, nosotras ya.
¡Qué bueno! Ese rollo, ¿no? Me tenéis así como de.
De
cheerleader.
Pues hay un corte, yo creo que a usted le va a parecer especialmente divertido. Pero bueno, yo lo dejo ahí.
¿Solo vale. uno?
Bueno, solo uno. Y yo también quería decir que. A mí, al menos, ¿de dónde me surgió la idea de este programa así como un poco de cine y religión? Aunque luego yo también le daré así como un desplazamiento hacia otro lugar. Pero me parecía muy interesante algo que es... Bueno, a mí este programa en realidad me surgió en la época de Semana
Iba
Santa.
A decir, en el váter.
Bueno, en el váter no, pero bueno, pero viendo la tele. Y en este tiempo extraño de la Semana Santa en que solo hacen reposiciones de pelis bíblicas, digamos, las noticias están continuamente bombardeando con imágenes de las procesiones.
Y si llueve o no llueve y el drama de... Ah, es el cuarto año que no sacamos a la Virgen.
Exacto, con esas... Luego algo que me parece interesante, esa imagen que siempre proyectan de las experiencias religiosas, la peña llorando porque no puede sacar al santo o bueno, al Cristo o lo que sea.
Al moñigote.
Exacto. Bueno, en el fondo no deja de ser eso, sí, la figura, digamos, santificada de lo que se supone que es, bueno, pues la deidad en este caso, ¿no?
Pero bueno, al fin y al cabo es la misma devoción que, o el mismo sufrimiento, el mismo, la misma contrición, vamos a usar palabras ya, ¿no?, del estilo, que tendría pues la gente que organiza una fiesta mayor al aire libre y le llueve, quiero decir.
Por supuesto.
Que el rollo es como una cosa se maximiza y es noticia si va a llover o no en Sevilla, por decir algún lugar.
Claro.
Y lo otro, pues, no tiene mayor trascendencia, ¿no? Cuando en realidad es lo mismo.
Claro, o sea, pero esa es la mirada antropológica, una mirada que tiene la capacidad de, digamos, de desenfriarse, por decirlo de alguna manera.
Bueno,
pero
¿desenfriarse es calentarse?
Bueno, no, al revés, o sea, al revés, perdón, de enfriarse. Tiene una mirada distante. En cambio, los medios, no, se meten a saco y realmente intentan trasladar algo que, por otra parte, no deja de ser una organización de lo más, digamos, normal, ¿no? Que es peña que se reúne por diferentes motivos muy variados alrededor de una figura
para, digamos, comer y beber, ¿eh? Religiosa. Tampoco son tan variados los motivos.
Claro, en realidad para socializar, pero luego lo recubren todo de una experiencia, digamos, religiosa o de una experiencia mística, ¿no?, en cierto sentido. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Y yo, si quieren, traía, digamos, no pretendo dar así como una chapa, pero sí podíamos empezar por...
Vamos, un momento, sí. Algo sí. Curiosamente en el rizoma, ¿vamos a ir directamente al turrón?
No.
¿O tenemos cosas que comentar previas? Está emocionado como un chiquillo. Míralo, se coge las manicas.
Bien, venga, comente algo de la actualidad.
Hay actualidad. Sí, aparte, o sea, es algo que tiene también el rizoma, que vivimos en un espacio más o menos destemporal, ¿no? Que este rollo quincenal de la actualidad nos da un poco de margen, ¿no? Pero siempre intentamos rescatar algunas cosillas y, sobre todo, a raíz de las últimas noticias que hemos tenido un poco del mundo universitario.
Ay, que por cierto, hoy por domingo, día 27,
¿sí?,
hace un año el desalojo de Plaza Cataluña.
Sí.
Luego explicamos cómo ha ido la mani de las 12 de la mañana que había, ¿no? Que vamos, que no estamos en directo.
Luego complicado. Nos lo explicarán los
majaras.
Los majaras, supongo.
Exacto,
si están.
Sí, eso.
Bueno, pues las últimas un poco noticias que tenemos y que nos parecen así interesantes para el rizoma, aparte de interesantes por sí mismas, es que se está hablando de ya de una forma bastante seria y contundente de la huelga indefinida de estudiantes en la Universidad de Barcelona. Empezó Mundet, ¿no?
Sí, si no me equivoco, fue Mundet la primera que se declaró, bueno, diferentes facultades, ¿no?, o diferentes carreras de las que hay, o licenciaturas, o grados, o como se llame ahora, de las que hay en Mundet, pues decidieron suspender la docencia, bueno, suspenderla los estudiantes, claro.
Y en en esta semana ha llegado a nuestros oídos que también va a pasar lo mismo con el grado de Antropología.
No, de hecho ya están en ello, no sé desde qué día de esta semana. Y bueno, también parece que ahí, pues poco a poco, ¿no?, se van haciendo asambleas, hay otros que van a caer. Hay quien está planteando que en realidad, como quedan, no sé si quedarán 2 o 3 semanas de docencia, pues ya lo está planteando para empezar el septiembre del curso que viene, ya directamente suspendiendo las clases. Y bueno, no sé, y pues avanzar, ¿no? Que pues justamente, pues como se supone que venimos de la Antropología, o bueno, y prácticamente de esa V del Raval, ¿no? Bueno, de antes, de cuando estaba en la Diagonal, pero bueno, que es un poco nuestro, ¿qué? ¿Dónde os conocimos?
Sí.
Pues, bueno, no, y que justamente, pues, la Antropología, etcétera, pues han sido estudiantes de Antropología, pues que nos han propuesto que hagamos un programa desde allí, dentro de las actividades que hacen alternativas a la docencia, porque no se trata simplemente de suspender las clases e irse a casa, sino que van armando toda una serie de actividades más o menos académicas, pero, digamos, fuera del programa arreglado y pues hacer una programación, una docència alternativa, entre la cual, doncs, potser cau un rizo a Malinowski.
Así que como no sabemos muy bien por dónde va a ir o cómo va a salir, porque es una propuesta así muy reciente y tenemos que ver cómo la armamos, estar también atentas al podcast al blog del programa, no por si publicamos algún contenido así fuera de tiempo, y estar atentas a las repeticiones por lo mismo, ¿no? Porque nunca sabes cuando puedes encajar estas cosas, ¿no? Cuando el rizoma se tiene que pegar a la temporalidad.
Exacto.
Algo se sale.
No sé, yo también quería comentar algo que comentamos ayer usted y yo, que tiene que ver con el síndrome Sí, con el síndrome de Sherwood.
Oh, Dios.
Por lo menos comentarlo que, bueno, yo leí en la directa un poco detenidamente la noticia de este, digamos, que es
individuo.
Bueno, exacto, este individuo que trabaja en los Mossos de Escuadra y que ha hecho su trabajo de final de máster o carrera en, bueno, así como haciendo una especie de apología de, bueno, pues de la destrucción de lo que pueda ser justamente lo social que puede haber en la ocupación, ¿no?
Para las oyentes un poco que no estén así más conectadas a mailings o al espacio del que es, por ejemplo, el Semanario Directa, que podéis consultar online en semanariodirecta.info. Que no estéis suscritas, os animamos a suscribiros a cualquier medio libre o horizontal desde aquí. Deciros que eso, que esta semana ha salido una noticia que analiza ¿cómo se llama el tipo?
David Piqué,
que es uno de los comisarios.
Es comisario de la BRIMO, de la Brigada Móvil, de la Policía Antidisturbios.
Que hace un par de años hizo un máster de políticas públicas y bueno, y acabó su máster con un trabajo de final de máster, cosa que la gente cercana a la academia sabrá que es algo más o menos habitual. Y lo curioso es que esto generalmente luego se publica, ¿no? Este tipo de trabajos, o se dejan en acceso público. Y bueno, y un poco pues ha corrido, ¿no? Este trabajo de final de máster que hace un análisis sobre el movimiento ocupa en Gracia, particularmente, yo diría más sobre la erradicación. Exacto. Y la exterminación del movimiento ocupa en Gracia en un año, el 2009-2010, creo que el movimiento ocupa en Gracia ya estaba bastante en declive. No es para desmareixa, desde aquí molt ànims a Gràcia y tal, pero bueno, que ya no era el que había estat fa 7 anys. Y básicamente lo plantea sus hipótesis y desarrollos están entroncados directamente con el arte de la guerra o con las técnicas,
bueno, pero
de batalla de Julio César, tal, con la estrategia militar, ¿no?
Digamos que tiene como 3 partes. Yo no he leído, bueno, la noticia también la he leído, la de directa, pero sí que he leído
el trabajo
entero. Y tiene como 3 partes, ¿no? Una que es más bien le llama Estado la cuestión, aunque, bueno, eso de Estado de la Cuestión en realidad es decir que se ha investigado sobre el tema, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, él le llama Estado de la Cuestión a hacer una descripción del movimiento Ocupa y o Antisistema, que hace continuamente vincula estos dos elementos, ¿no? Pues un poco de historia, composición sociológica, ideológica, pues algo de estadística, de cuántos espacios hay ocupados, cuántas son viviendas, cuántos son centros sociales.
Hay que decir que está al nivel de Bolonia, o sea, es un trabajo de máster patillero de 30 y pico páginas, con muchas generalidades, con un par de estadísticas y con 4 notas al pie bastante resacadillas de, bueno,
sí,
mucho más.
Sí, sí.
Y seguro que ha hecho un copy-paste en algún momento fijo. No es todo original.
Y
sobre todo si se habla de autores y se cita tan seguro.
También está el tema de cuando habla de la ideología, pues cita las fuentes a las que accede, a las cuales puede acceder porque es policía, no porque sea un académico. Y donde pues vemos que la policía pues tiene catalogados los centros sociales en función de su ideología. De si son libertarios, indepes, o no saben qué adscripción tienen, si tienen alguna. Pero en fin, esa sería una primera parte. Después tiene una segunda que hace un análisis de las posibles estrategias policiales. Él habla de policiales, pero evidentemente son estrategias militares, ¿no? En las que pues da ejemplos de diferentes pues casos históricos, autores históricos sobre la teoría de la guerra y lo traslada, ¿no?, a un contexto urbano en el cual se describe, esa es la parte valiosa creo yo que tiene, ¿no?, en la que describe cuál es la estrategia o, bueno, no sabes hasta qué punto está haciendo una elucubración o los mandos policiales realmente son conscientes de ellos, cuál es la estrategia que hay detrás de alguna de las actuaciones policiales, de las diferentes actuaciones que hemos podido ver en diferentes situaciones, ¿no?, desde los encapsulamientos, los filtros para que todo el mundo que entre en una manifestación tenga que ser identificado y cacheado, lo que ocurre cuando, pues, como tantas veces se denuncia, ¿no?, como la policía permite que haya disturbios para después justificar una violencia desaforada.
No solo, o sea, lo que hace es una, después de hablar de los dos extremos, como dijésemos, los dos modelos de política pública, que resumen tolerancia cero
y tolerancia máxima.
Y tolerancia máxima, ¿no? Como si no existiese. O sea, y pone dos ejemplos, que básicamente es algo que desde una perspectiva, para mí, antropológica, es como hablar de una experiencia fallida o de una experiencia exitosa, es pobre, por definición, ¿no? En un contexto incluso sociológico, una sola experiencia de un país, de otro país, muy lejano, con otras condiciones sociales, tal, este tipo de tal, es un análisis súper pobre, pero además luego hace una transposición de cuatro modelos estratégicos aplicados a la teoría militar, a las actuaciones policiales, describiéndolas, o sea, como la, hace un símil entre las actuaciones policiales y los despliegues, ¿no? Desde, pues se veían reflejados desde los encapsulamientos de las manis del 2008-2009 que se dieron sobre todo por Grecia. Yo sé que lo he dicho en otras ocasiones, pero es porque es mi referente más visual, ¿no? Porque lo tengo muy clavado en la memoria, ¿no? En la que la manifestación está literalmente secuestrada, ¿no? Y así se admite.
O la manía del Cubotán.
Sí, y así se admite en este tal. O desde pues el desplazamiento en columnas alrededor de la manifestación, con más espacio entre los manifestantes y tal, para generar una falsa sensación de seguridad, pero que siempre todo esté en el radio de visión de la policía, ¿no? Y hace como, bueno, pues esta transposición, llegando a eso, a la instigación, ¿no? De disturbios, cuanto mayor es mejor, y con la expresa y deliberada pasividad de la policía, ¿no? Para que haya una respuesta social
de rechazo
absoluto, y que justifique un encarnizamiento, ¿no? En el que él admite incluso en el trabajo que no se trata de disuadir o dispersar, sino que se trata ya directamente de dar con la porra y de casi exterminar, ¿no? O sea, son unas terminologías muy así.
Otro tema interesante del trabajo, más allá de estos... Bueno, hay una tercera parte en la que él pues hace, digamos, cuando habla de los cuatro autores, ¿no? Que son el Sun Tzu, el Julio César, el Clausewitz y un samurái japonés del siglo XVI, que no recuerdo el nombre. Después él hace como una tercera parte, que es su propuesta de qué habría que hacer, ¿no? Que en realidad es una combinación de todo, que bueno, que tampoco concreta demasiado, que curiosamente incluye como la parte, digamos, social, sería el tema de las políticas de habitatge y de presión a los especuladores que tienen casas vacías, etcétera. Pero hay una parte que no recuerdo un comentario dentro de la... No sé en qué parte del trabajito, en el que explicita un desprecio brutal a cualquier aproximación a esa realidad, a la realidad de la ocupación, de los antisistemas, de los movimientos sociales que diríamos nosotras. Bueno, yo igual no lo diría, pero para decirlo de otra manera que no sea tan tal, un desprecio brutal a cualquier complejización de esa descripción. O sea, el tipo critica explícitamente que, claro, es que las aproximaciones sociológicas, psicológicas, antropológicas y transversales es que no sirven para nada por eso, porque complejizan, y él lo que quiere son soluciones prácticas ya.
Viene a decir que y que es algo que no es tan incierto en las políticas públicas de los últimos años de los gobiernos que se han sucedido y de la mayoría de partidos, que es que cuando se atacan los problemas de formas transversales, lo que suelen hacer es una especie de nada. ¿No?
Bueno, porque entonces, claro,
suele ser, la transversalidad de estos proyectos o tal suelen ser eufemismos.
¿No? O básicamente es que si es imposible, digamos, cuando muchos de los males que se quieren analizar de esta sociedad son males sistémicos, es decir, que proceden de la propia, del propio sistema, de cómo funciona, de cómo está estructurado, pues obviamente pues el sistema tiene un límite que no puede acabar llegando a la conclusión que el problema es él, ¿no? Entonces, pues, no sé, más allá de las personas que en concreto estudien y piensen y reflexionen, pues tienen ese límite, ¿no? Que nunca podrán traspasar.
Y bueno, un poco además de esto, también hacer notar algo que me viene a mí como observación alrededor de este trabajo, y quizá como para cerrar, y es que el transponer estrategias militares de guerra abierta entre dos países, dos fuerzas del orden, de órdenes diferentes, con una serie de intereses, ¿no? A una situación de supuesta política de intervención social. O sea, es que aquí quién tiene la pistola, ¿no? Y quién lleva la porra. O sea, cuando hace una similitud entre lo militar y lo policial, en tanto que estrategia, en tanto que análisis de características psicológicas, de estudio del terreno y tal, no sé qué, pero no se hace un análisis en tanto que correlación de fuerzas. Es decir, en una guerra hay dos ejércitos sumamente equipados por los dos lados, no tan equipados, pero con unas características que pueden ser diferentes, pero materialmente igual de legítimas, ¿no? Y con unos aparatos legales detrás más o menos iguales y supuestamente sujetos a una legislación más o menos internacional, a una serie de acuerdos entre estados en los que los prisioneros de guerra tienen una serie de estatus, etcétera, etcétera, ¿no? Y se trata de una situación excepcional, ¿no? Transponer esto a una situación de intervención social en lo cotidiano, ¿no? Y describir que las estrategias para erradicar algún tipo de mal social, que sencillamente como mal social lo único que puede acusar es que se trata de antisistemas que vulneran una ley, que es la de la usurpación, bueno, el tema de la propiedad privada, sin darle más descripción, sencillamente están infringiendo el Código Penal, como pues muchas otras cosas, ¿no? Es como si ahora la policía tuviese que, algo que ya está pasando, ¿no?, a nivel de ideario, pues armarse y sacar las estrellas ninja para hacer una guerra a campo abierto en medio de la Rambla con los carteristas, ¿no?, que van en manadas. O sea, es un tipo de transposiciones para mí muy peligrosas y dignas de, o sea, sin ningún tipo de sustrato ni teórico, ni real, ni, vamos, y aparte no, de que pero... yo considero que son malos, independientemente de todo, es como me parece de una peligrosidad absoluta.
No, pero eso es... un poco. Pero es... Bueno, pero esto, y sin querer matizar, porque también es un tema que yo no he leído el... No, pero en 30 páginas hablar de Clausewitz y de Julio César es difícil. O sea, lo que este tipo ha hecho es un poco una patillada de lo que es un juego de palabras que hace Clausewitz. Clausewitz dice, si no recuerdo mal, dice, la guerra es una continuación de la política por otros medios. Y entonces él hace también el otro juego. No es la política una continuación de la guerra por otros medios. Y entonces así, digamos, aplica el paradigma de la guerra tanto a un enemigo exterior, que es en los términos que tú muy bien has explicado, que es el ejército, es el otro, digamos, con el cual me puedo enfrentar, digamos, en una condición de igualdad, pero al mismo tiempo es una manera de introducir la guerra hacia adentro, hacia todo aquello que consideramos peligroso. Entonces hace ese ejercicio, pero bastante más complejo, y creo yo, de lo que puede haber hecho.
¿Quieres decir, Clausewitz con una tesina de 30 páginas?
Exacto.
Seguro.
Seguro.
Seguro, o sea, que es mucho más complejo.
Pero bueno, es la idea, digamos, de la guerra al enemigo interior. Pero no por eso, yo sigo también en su línea. No deja de ser muy peligroso aplicar el concepto de guerra, digamos, contra el enemigo, porque eso en el fondo lo que también delata es el Estado como una máquina de guerra hacia los dos lados, evidentemente hacia tener un ejército, pero también hacia la militarización de las calles, hacia entender también las instituciones propias del Estado como el aparato de guerra. Eso es más bien lo que haría Clausewitz.
Bueno, supongo que en el podcast publicaremos el enlace para quien esté interesada en leer el trabajito de final de curso del niño Piqué.
Es una lectura amena y aparte es interesante algunos planteamientos que hace, que una estrategia combinada de diferentes actores, unos no tienen por qué saber lo que hacen los otros, y que una estrategia, para ser efectiva, cuanto más sutil mejor. No, y creo que se dio humor a lo que era hasta hace poco el aparato represivo de este Estado y de estos cuerpos policiales, que no son los cuerpos que nos gustan. Pero bueno, creo que hasta a día de hoy estamos perdiendo incluso de vista esta sutileza, ¿no? Y estamos tomando un giro represivo como mucho más evidente, pero que parte de ahí, parte de ese, bueno, de lo que habla de cómo crear opinión, de cómo generar debates que se reflejen en lo político, ¿no? Y que hagan aflorar dos extremos, ¿no? Y dos posiciones extremas, para luego a partir de ahí poder modificar las leyes un poco a conveniencia de quien esté, ¿no? Uh-huh. Y ahí creo que es como, bueno, como ha sido como una etapa previa a lo que nos encontramos ahora.
Pues bueno, ja portem mitjoreta del programa, així que fem una petita pausa musical i vamos sacando las sotanas y las togas y no, togas no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que llevan las monjas en la cabeza?
Tocado, ¿no? No,
no. Los hábitos.
Los hábitos. Bueno, ¿y algo de judíos no tenemos?
La cosa esa.
Bueno, ya verá, ya
verá. Quincha, pinchu, pi... Bueno, es igual.
Vamos a sacar diferentes...
Sí. Kipa.
Mantucas.
Kipa.
Vamos a sacar mantas diversas para envolvernos.
Bueno, que la tornem al rizoma. Malinowski.
Malinowski. paso, encerrado entre cuatro paredes. 7 años de su vida pasó, creyendo en un Dios que jamás conoció. Seminarista fue, no cree en Dios. Seminarista fue, y ahora no lo es. Seminarista fue, y no cree en Dios. Seminarista fue.
Doncs aquí tornem Contrabanda FM, el Rizoma Malinowski, estem aquí fins a les 7 de la tarda i si voleu sentir-nos en algun altre moment, doncs podeu fer-ho a les repeticions, que podeu consultar la graella a www.contrabanda.org o podeu sentir el nostre podcast, el Rizoma Malinowski.contrabanda.org. I ara sí, vamos al turrón, venga.
Venga.
Venga. Vale, dale.
Anunciar que desde la semana pasada tenemos repetición en horario espectral en franja nocturna, que Contrabanda ha inaugurado... programación de madrugada, que no es bueno, nada de evidente, no es en directa, pero bueno, al igual no es tan evidente, ¿no? Porque hay mucha gente que podría hacer programación de madrugada si quisiera, pero no es el caso, sino que básicamente se han recompuesto los programas en un orden más o menos random y se han colocado en franja de madrugada para fidelizar un poco estos oyentes freaks.
Fidelizar, oye, parece muy
máster freaks de la radio que tanto aman la compañía nocturna y que a los que nosotros pues también queremos amar.
Claro.
¿Ves? Tipo ser.
Muy bien. Bueno, pues sí, si quieren empezamos un poco lo que va a ser el programa de hoy. Bueno, yo primero traía, no sé, datos así interesantes. Las religiones en cifras, por ejemplo, que son esos datos apasionantes. Yo lo he sacado del Atlas del National Geographic.
Bueno, ahora viene cuando me explica que 2/3 de las personas que hay en este estudio ahora mismo son católicas, ¿no?
No, no, aquí somos más bien, entramos dentro de los 1.100 millones personas agnósticas.
No.
¿Qué datos tiene usted?
En esas estadísticas que usted va a leer...
No, no, yo traigo solo unos datos que son millones de creyentes adscritos a supuestas religiones.
Pero no, que no, que básicamente consiste en decir, usted está bautizado, por lo tanto es católico.
Bueno, claro, por supuesto.
Por eso estoy diciendo...
No, yo no.
Ah, usted ya no.
Yo ya no. Yo estoy en ello,
¡apóstata!
Estoy en ello. Pero bueno...
Aquí le hemos pillado, como con lo de la reproducción.
Bueno, pues con un tercio.
Un tercio. Bueno, a lo que iba, por ejemplo...
Mediana, en Barcelona se dice mediana, más que tercio. Sí.
Unos datos que me parecen interesantes, que salen, bueno, pues esto, las religiones en cifras, ¿no? Y que nos dan cifras como que el cristianismo tiene 2.300 millones de creyentes, el islamismo 1.820, el budismo de 200 a 1.600 millones. Ahí entraríamos en el rollo este de hasta qué punto uno se adscribe y cómo se adscribe a una religión. El hinduismo 900 millones, la religión tradicional china 400 millones y luego secularismo, agnosticismo y ateísmo 1.100 millones, digamos. ¿Eh? Perdón, bueno, eso. Digamos, son datos así... datos un poco sesgados, sin duda, pero bueno, que me parecen interesantes para entender algo que yo creo que es, bueno, que es importante y que es una de las cuestiones centrales del programa, ¿no? De que en el fondo todas las sociedades, todas las colectividades, con independencia de ajustes técnicos y de si son lo que llamaba Lévi-Strauss sociedades calientes, o sea, altamente tecnificadas, o sociedades frías, primitivas, muy entrecomillado, las colectividades siempre están más o menos afectadas por lo que se conoce como religión o como pensamiento religioso, ¿vale? Uh-huh. Yo me he traído así unas pequeñas definiciones, si queréis, para empezar a hablar.
¿No? Hacía tiempo, que no traíamos definiciones.
No tanto, exacto. Pero bueno, la idea de religión, digamos, más antropológica, pues sería, ¿no?, la religión como el estudio del hombre religioso y su visión del mundo. O religión como una parte de la actividad humana consistente en creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, de todo tipo, existencial, moral, espiritual. Se habla de religiones para hacer referencia a formas específicas de manifestación del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos. Hay religiones que están organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están integradas en tradiciones culturales de la sociedad o etnia en que se las practica. El término religión hace referencia tanto a creencias como a prácticas personales, ritos, enseñanzas colectivas, etcétera.
¿Esto está sacado de la Wikipedia?
Sí, esta parte sí.
¡Qué fuerte!
La otra es de la definición básica, digamos, de unos apuntes que he encontrado hurgando por ahí cuando había estudiado yo antropología religiosa.
Fíjese.
¿No? Y entonces, bueno, no sé, a mí me parece interesante la idea de la alusión, bueno, digamos, lo religioso como estudio del hombre religioso y de su visión.
¿Podemos empezar a hablar otra vez como hacíamos antaño en lugar de hombre, decir el ser humano, la persona o algo un poco como...
Por supuesto.
Que corrija esta desviación antropológica clásica, heteropatriarcal.
Total. Gracias. O sea, a mí me parecía más interesante hablar empezar, digamos, hablando de algunas definiciones de lo religioso, pues digamos así como más formales y más clásicas, ¿eh? Una sería del historiador de las religiones Mircea Eliade, ¿no?, que da, sobre todo hace una ampliación del concepto sagrado, ¿no?, y habla de espacios, cosas, tiempos sagrados en la medida en que estos se relacionan con símbolos y rituales propios de las religiones. Así, la religión es la configuración u organización de la existencia a partir de dimensiones profundas de la experiencia humana, que relacionan al hombre con algo que se le presenta como último y trascendente, ¿no?
Es, bueno,
la idea también, de, yo creo, de la experiencia religiosa, ¿no?
Pero, claro, todas las definiciones que está trayendo se refieren mucho a la experiencia en un sentido no explícito, pero como una concepción muy personal de la religión. Claro. Cuando, por ejemplo, es interesante irse a la etimología de la palabra religión, que la etimología no tiene nada que ver con el significado, pero que en este caso nos aporta esa parte que de momento no ha salido, bueno, que de hecho con el primer corte ya estaremos hablando de eso, y que invocaremos a personajes como Durkheim y así, ¿no?
Claro.
Claro, religio, la palabra latina, es aquello que ata, lo que religa, ¿no?, la sociedad.
Exacto.
Es la cohesión.
Con lo cual, pues, en ese clásico sistema, digamos, binario de dos niveles, ¿no?, que, bueno, que tantos teóricos, de las ciencias humanas han usado, ¿no?, que superestructura, infraestructura, significado, significante, etcétera, ¿no?, que hay miles de estos niveles, de estas parejas, de estos binomios, pues eso, ¿no?, que la religión, digamos, sería esa superestructura de una infraestructura que es la sociedad, el Estado.
Claro, es que ahora iba a hablar de Durkheim. Hemos empezado hablando, digamos, de la idea o el concepto de lo sagrado, más con Mircea Eliade. Ahora viene la definición más durkheimiana que hace referencia a lo que tú comentas, ¿no? Durkheim habla de la religión como un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas. Toda sociedad posee todo lo necesario para suscitar en sus miembros la sensación de lo divino, simplemente a través del poder que ella ejerce sobre ellos. Aquí está la definición, digamos, de religión como eso, como esa ligadura de la sociedad. Por último, también tenemos la definición que hace o que da Clifford Geertz sobre la religión, ¿no? Me parece que es en el ¿cómo se llama? El salvaje de los símbolos salvajes o algo así. No recuerdo ahora el
sexo, drogas y rock and roll, no. Era de otro.
Y bueno, no es la interpretación de las culturas.
No,
digo que es el libro de Clifford Geertz que te hacen leer.
No, este no es. Pues habla de la religión como un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los seres humanos, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan un realismo único. ¿Vale? Aquí hay tres niveles. Primero, sí, o sea, la idea de la efectividad de los símbolos religiosos, que en realidad lo que someten es al hombre a la experiencia religiosa. En realidad, cuando está saliendo la procesión y alguien la siente de una manera tal que le lleva, digamos, a llorar, que le lleva a tener ese éxtasis, en realidad lo que estamos viendo es la efectividad de los símbolos religiosos, ¿vale? Entonces hemos pasado por tres conceptos que me parecen interesantes. No hemos pasado de lo sagrado, del concepto de lo sagrado y la relación de los hombres con lo sagrado. Luego, la definición durkheimiana, que tiene que ver con esa, bueno, con la capacidad que tiene la religión para ligar la sociedad. Y luego la definición de Geertz, que lo que nos dice es que en realidad los hombres cuando hablamos, o los seres humanos cuando hablan de lo religioso, hablan de la, bueno, de la efectividad que tienen ellos mismos, los símbolos religiosos, ¿vale? Esto lo veremos en algunos cortes posteriormente.
Y que también viene a querer decir esa un poco máxima antropológica, que creo que es una lectura durkheimiana, ¿no? De que no es tan importante si Dios existe o no, en tanto que hay un ser humano que cree que Dios existe en el plano en el que nos interesa a nosotros abordar, ¿no? Y a nosotras.
Exacto.
Y también está bien que vaya repitiendo lo de hombre constantemente, porque quizá a lo largo de los cortes quizá no sale, pero también podemos comentar esta religión, las religiones generalmente como un terreno de dominio patriarcal también,
total,
¿no? En este sentido.
Total.
Y no es baladí, como dirías
tú.
No,
pues es una consecuencia más, ¿no? De si estamos diciendo que la religión lo que hace es crear sociedades, no crear sociedades, bueno, que ese sería otro de los temas largos, ¿no?
Sino cohesionar sociedades.
Si las religiones o si es un recordatorio para que la sociedad que ya está constituida siga funcionando,
claro.
Pues claro, obviamente uno de los elementos pues es el patriarcado, ¿no?
Claro, de hecho hay, ya, bueno, ya verá, habrá, hay un corte complejo que...
No los explique.
No,
vamos
no,
poniendo.
No, vamos, vamos para allá, va. Vamos a poner.
¿Podemos ir con el primero?
Bueno, pues ya tenemos la, la, digamos un poco la definición de religión. Vamos con el primer corte. Lo escuchamos y bueno, y lo comentamos luego.
Venga, pínchenos eso.
Relacionado con justamente lo que hablábamos ahora, ¿no? De la sociedad y la religión como cosas inseparables.
Ánimo, Juan Ramón.
No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes que pertenezcan a otro. Escrito por el dedo de Dios. La luz de Dios resplandece en ti, Moisés. No te arrodilles ante mí, Josué. Esas tablas de piedra, la escritura de Dios, sus 10 mandamientos. Suben ruidos de lucha del campamento. Esos no son ruidos de lucha. Son cantos y gritos de orgía y de corrupción.
¡Moisés!
¡Es Moisés! ¡Roberto!
¡Josué!
¡Desdichado de ti, oh Israel! Has cometido un enorme pecado ante los ojos del Señor. No eres digno de recibir de Él estos 10 mandamientos.
Aarón.
Todos contra ti, Moisés.
Mirarnos otra vez.
Tienes demasiada confianza en ti.
Vete de aquí,
Datán. No queremos tus mandamientos. Somos libres.
Con Datán. No existe libertad si no existe la ley.
¿Qué ley, Moisés? ¿La tuya? ¿Has grabado esas tablas para erigirte en príncipe nuestro?
Todo el que esté al lado del Señor, que se acerque a mí.
¡Yo voy!
Datán y el pueblo nos obligaron a hacerlo. Nos ha mostrado la tierra donde mana miel y leche. Yo os he dado un dios de oro. Venid conmigo, seguidme.
Vemos, idólatras. Por lo que habéis hecho tendréis que sufrir vergüenza y amargura. Dios ha dictado ante vosotros en el día de hoy sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal. Pero todos aquellos que no quieren vivir bajo la ley, tendrán que perecer por la ley.
Conviene aclarar que no ha sacado el rifle, ¿eh? Lo que soy al final, que a veces con esto de los cortes de películas...
Claro, claro.
¡Salta un gestón!
Bueno, Si no la habéis reconocido, es celebérrima película Los Diez Mandamientos.
Clásica de la Semana Santa.
Clásica de la Semana Santa. Efectivamente, bueno, antes de pasar, digamos, a ver algunas cuestiones profundas, decir así como unas cuestiones, digamos, más de exteriores. Primero, una frase que a mí me parece gloriosa del director de esta peli, que es Cecil B. DeMille, que dijo... dadme dos páginas cualesquiera de la Biblia y con ellas haré una película.
Hombre,
era un momento interesante, o sea, es una cuestión interesante porque luego ya veremos que pasaremos a otro tipo de cortes y bueno, me parece que corresponde muy bien con una idea de cine religioso que hubo en los años 50, que era la idea de presentar las historias relacionadas con la religión como aventuras. Realmente, ¿no? Los Diez Mandamientos realmente está pensada como una película de acción de la época.
Ben-Hur, Los Sandales del Pescador.
Exacto, exacto.
Y entonces, Reyes.
Y entonces, claro, ese, digamos, es un aspecto externo, digamos, que es importante, porque luego también en los años 50 hubieron otro tipo de películas totalmente diferentes, relacionadas con la religión, mucho más pequeñas, y bueno, no tanto años 50, pero más bien 70, que ya entraban en la idea de espiritualizar la religión, que iban más a otros aspectos. Pero bueno, en esta época, y para comentar este primer texto, este primer corte, muy durgemiano, ¿no? La idea de la ley, o sea, religión, sociedad y ley es central para entender cómo, digamos, se vincula ahí de una manera que hace que la sociedad misma se constituya en torno a ese concepto de religión.
También hay que destacar, ¿no?, tanto el caso de Durkheim y muchos de los del entorno académico en el que surge esta manera de ver la religión son personas de origen judío, aunque supongo que, visto cómo describen la religión, pues difícilmente se considerarían creyentes. Pero y bueno, pues veíamos, ¿no?, en este fragmento del fragmento del Génesis, ¿no?, Antiguo Testamento, religión judía, en la cual precisamente es una religión que explicita mucho la normatividad, ¿no? En la que, bueno, si vemos la Biblia, tenemos páginas y páginas de normas y leyes.
Claro, claro. Claro, de hecho, el efecto sonoro ese que oímos es Dios marcando los 10 mandamientos en las tablas de Moisés. Y la idea, digamos, de la religión como, digamos, un sistema de prescripciones es, al menos en el cristianismo, y supongo también en el judaísmo es central, ¿no? La idea de aquello que está permitido, aquello que no está permitido, ¿no? Y también cómo a ese nivel, digamos, todo lo que es el aparato legal religioso también en muchos momentos, digamos, se mezcla con una idea, digamos, de derecho civil posteriormente, ¿eh? Como hay una traslación del derecho, digamos, si el origen fue el derecho, digamos, romano, luego todo esto va derivando hacia el derecho, digamos, católico, y luego se mete también en cuestiones de, no, o sea, sería impensable que hubiera una ley de, una ley de libertad religiosa, digamos, por las sociedades civiles, digamos, democráticas, si no previamente no hubiera habido todo un desarrollo de lo que se supone que tenía que ser una sociedad religiosa, ¿no?
Bueno, en este sentido, un poco poner en situación lo que comentabas, o sea, hay y si ahora estamos acudiendo a la antropología religiosa, si acudimos a la antropología jurídica, hay muchísimas otras fuentes para la construcción legal, ¿no?, entre comillas, que conocemos ahora, y estamos viendo este prisma desde un poco, desde una es un poco eurocéntrico y es un poco sesgado. Pero siendo así, hay en casi todas las sociedades hay ejemplos de ello, no tanto de las leyes hechas a partir de las costumbres, que también, sino también las leyes hechas a partir de los dictámenes morales, de jerarquías. Bueno, ahí la película también refleja eso, ¿no? Tú vienes a traernos una ley porque te quieres erigir como nuestro príncipe, ¿no? En ese sentido, la vinculación es clara. Es decir, la superioridad moral, la ley religiosa establece una jerarquía, un orden, un tema, y que a día de hoy están en todas partes, ¿no?
O al revés, como lo que planteaba antes, de que es antes la religión o la sociedad, en el sentido de que lo que, precisamente, ¿no? Yendo a la antropología jurídica, precisamente tenemos eso, ¿no? Una estructura social que ya existe, con unas jerarquías, con unas personas que tienen poder y otras que son subalternas. Y entonces, dada esa coyuntura, pues la religión lo que viene a decir es, bueno, estas leyes religiosas, estas normas, lo que hacen es ponerlas fuera de la sociedad y convertirlas, en cierto modo, en juez, ¿no? Ese Dios que es un juez, está propio del Antiguo Testamento, pues precisamente es eso, ¿no? Es decir, no, es que la sociedad es así y las leyes tienen que ser estas, pero no es que lo diga yo, es que lo dice Dios, ¿no? Y bueno, y todas las páginas, todas y cada una de las páginas de la Biblia supuestamente están inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, o sea, alguien que haya escrito lo que le haya dado la gana, ¿no?
En otros casos el Corán, ¿no? Que también, bueno, desarrolla leyes en forma de sharías para que se adapten a diferentes países.
Pero bueno, ahí es también lo interesante, ¿no? Como en el caso del judeocristianismo, digamos, pues la Biblia es un tochaco del copón, supuestamente redactado o inspirado a lo largo de muchísimos siglos, mientras que el Corán, en realidad, la parte que es propiamente el Corán es lo que fue revelado a una persona, y entonces a partir de ahí todo lo posterior que se ha añadido, todas esas sharias, todas esas tradiciones, todo eso no forma parte del cuerpo canónico, son adaptaciones que hacen los seres humanos de
la
los
palabra.
Hombres, además, en este caso sí que podemos decir los hombres, de la palabra, ¿no? Y que la aplican, pero claro, no, ya no está esa legitimación, digamos, directa de no, es que en el no sé qué, no sé dónde, dice que no se puede comer cerdo. Y eso está explicitado, ¿no? En el caso del Islam, pues hay una parte de la que emana todo, pero que en realidad el desarrollo es posterior y ya no tiene esa atribución sagrada, ¿no?
Claro. Yo, antes de continuar, os quiero hacer una pregunta porque quería hacer un apunte, pero si hay otro corte mejor, me espero. ¿Hay algún corte relacionado con la ciencia? Dios y la ciencia y tal.
Pues no.
No, porque estaba pensando por algo que has comentado a nivel de estos académicos de origen judío y el tema de que manifestando este tipo de perspectivas no ha lugar para la creencia. Creo que es una afirmación agusarada.
Sí.
Y creo que a día de hoy también está, o sea, ahora en este programa estamos hablando de la representación que el cine no ha generado a lo largo del tiempo de esta religión y sobre todo de la que nos es más cercana, ¿no? Que es la de raíz judeocristiana. Pero está diferente, o sea, este aparato de representación también es un aparato ideológico de fijar, ¿no? Y reactualizar, ¿no? Cecil B. DeMille también hacía grandes producciones, o sea, muchas de estas películas se reponen no tanto porque sean historias católicas en este caso, cristianas, tal, no se reponen solo por eso, sino porque son grandes producciones de su momento, ¿no? La entrada del cinemascope, el tema del color,
lo
todo
de
este rollo.
Lo de los rayos, cuando claro, lo de las tablas,
¿no?
Eso,
el que se abre el mar y Moisés anda entre las aguas, tal, eso eran grandísimos efectos especiales del momento, ¿no? Estamos hablando también de un aparato económico, ideológico que está detrás. Entonces, ante esto a mí me ha recordado un poco a grandes series americanas de día de hoy, grandes en un sentido de producciones, y me ha recordado, por ejemplo, me ha venido a la mente un poco la película Contact, de Jodie Foster,
sí.
No sé si os recordáis que hay la figura de un pastor, bueno, de un consejero y tal. Como ves, en Estados Unidos siempre hay algún religioso en algún sitio. Y si no, resulta que el que no te lo parecía es el más creyente de todos. Bueno, esta figura para mí siempre está y se rescata constantemente. Cuando hablamos de grandes producciones nos estamos refiriendo sobre todo a Estados Unidos hasta que Bollywood venga y le desbanque. Pero de momento estamos hablando un poco de eso, ¿no? Sí. Y hay como constantemente en todas estas producciones culturales siempre hay este elemento de aquel que a pesar de todo cree, ¿no? Y el científico que a pesar de todo necesita la fe para explicar aquello que la ciencia no le puede explicar, ¿no? Eso está ahí de una forma permanente y de una forma sumamente actual. Y para mí se reifica con estas representaciones sutiles de la religión a día de hoy. Y un poco, ya que no hay ningún corte de esto, pues
no, pero hay una lectura de esto.
Ah, vale, pues
porque, pero esto iba
cabe
un poco
aquí,
más adelante.
Pues más adelante.
Pero no, pero ya que ha salido, lo leo porque me parece, es que esto es una de las claves del programa de hoy, porque yo pensaba en los diferentes cortes que son están directamente elegidos para tratar ciertos temas que van saltando a la luz en los periódicos, veo un juego justamente de esto que tú propones. Entonces hay El tema, para mí, que es lo que motiva también este programa, tiene que ver con la lectura de Postmodernismo, Razón y Religión, de Ernest Gellner.
¿Cómo?
Sí, un libro,
eso
Tapas
sí que te
Blancas.
Lo leíste en el baño.
Tapas Blancas, este sí. Claro, y o sea, si queréis os lo leo.
¿Es corto?
Sí, o sea, es cortito, no es mucho. Entonces dice, lo que pasa es que está en una letra muy pequeña y me va a costar un poquito, pero bueno, tener un poco de paciencia. Es la introducción, solo leo la introducción porque es complicado, ¿vale? Los grandes conflictos intelectuales en la historia humana tienden a ser binarios. Grandes cuestiones polarizan a la humanidad. En las guerras de religión, los católicos se enfrentaron a los protestantes. Más tarde, fue la fe la que se opuso a la razón. En tiempos más recientes, el liberalismo rivalizó con el socialismo. Por supuesto, ha habido cismáticos de menor relieve que han establecido alianzas a ambos lados de la gran división. El oportunismo político conduce a coaliciones más extrañas y tácitamente, tanto que alienaciones doctrinales como las políticas podrían ser muy complejas. Pero en definitiva, una cuestión central tiende a dominar la situación. En cuestiones de fe, sin embargo, parece que nuestra escena contemporánea ha dejado de ser binaria. No hay dos, sino tres contendientes principales. Hay tres posiciones fundamentales e irreductibles. Para levantar el plano de nuestra condición se necesitarían tres colores primarios. Las tres grandes posiciones parecen estar más o menos equidistantes. Surge así una situación bastante simétrica. Cada par presenta algunas características en común, pero no hasta el punto de crear afinidad particular y predominante o repulsión especialmente fuerte entre ellas. Las alianzas cristalizan para sus tensiones internas. Sé que esto es pura literatura, ¿eh? Pero ahí es donde, sin ningún participante puede establecer ninguna coalición realmente estable, ¿vale? Hablando de las tres posiciones, que es razón, es que aquí viene el centro, posmodernismo, razón y religión, ¿vale? Es un poco como el juego de niños de piedra, papel o tijera. Las tijeras cortan el papel envuelve a la piedra y la piedra despunta a las tijeras. No hay ninguna dominación estable, solo inestabilidad inherente. ¿Cuáles son los tres contendientes? El fundamentalismo religioso, el relativismo, ejemplificado por poner un caso por la reciente moda del posmodernismo, y el racionalismo ilustrado o fundamentalismo racionalista. ¿Vale? Lo que nos viene a decir es que frente a temáticas, digamos, concretas que se encuentra una sociedad, aparecen siempre este juego de piedra, papel o tijera, representado, digamos, por el fundamentalismo religioso, el fundamentalismo racional y ese, digamos, relativismo. Entonces, claro, a mí me asaltaba frente lo que decía, estas problemáticas, pues como pueda ser, por ejemplo, pues yo qué sé, debates, digamos, esenciales como por ejemplo, bueno, claro, ahora voy a decirlo porque viene...
Que las células madre.
Por ejemplo, las células madre.
Que estaban callados.
Claro, y vienen estas posiciones. Y entonces, es lo que nos da a pensar eso, ¿no? Esa idea de que en el fondo estamos mucho más... imbuidos de todo lo que tiene que ver con este pensamiento religioso de lo que nos pensamos. Esa sociedad tan laica y tan técnicamente avanzada no deja de tener estos accesos al fundamentalismo, digamos, religioso.
Y al final también en parte el recurrir, lo que hablaba antes de recurrir a una tercera instancia, ¿no?
Claro.
Digamos, no es lo que digo yo, es una cosa que es o lo dice Dios o es de perogrullo y es racional. O, ¿no?, como siempre, recurriendo a cosas externas para justificar,
claro,
cómo nos organizamos.
¿El libro vale la pena entero?
Sí.
¿Gellner ha dicho?
Sí, Ernest Gellner, Tapas Porque Blancas.
Estoy bastante en contra de lo que ha comentado.
Por supuesto.
La simplificación de que el mundo ha sido binario hasta que ha aparecido la combinación razón, posmodernidad, posmodernismo,
bueno, pero,
y fundamentalismo religioso, me parece, o sea, y que todas las grandes diatribas han sido siempre binarias en tanto que confrontación de dos grandes bloques, me parece una relectura histórica profundamente tendenciosa.
No creo,
que todo lo que sea binarismo ya sabe que me repudia.
No, pero es que no creo que esté hablando digamos, que sea tan categórico como lo que usted está poniendo, digamos, en lo que él realmente está dialogando directamente con Durkheim.
¿Me estás con los, que con el interpretado?
No, pero es la idea, pero es verdad, o sea, Gellner cuando presenta posmodernismo, razón y religión, lo que está superando en cierta manera es el binarismo del estructuralismo. Crudo cocido,
precisamente.
¿Vale? Y entonces intenta superar eso y introduce esta mecánica, digamos, para las cuestiones de, digamos, de ámbito religioso en las sociedades llamadas, pues, digamos, actuales, contemporáneas, modernas, como lo queramos llamar. Y entonces ahí es donde me parece interesante también este juego, ¿no? Porque en el fondo no deja de seguir, yo creo que no deja de seguir estando presente la cuestión del fundamentalismo religioso en las sociedades técnicamente avanzadas, y a mí es lo que me parece interesante aquí, o sea que por encima de, digamos, ese fundamentalismo ilustrado, racional, que pudiera representar la ciencia hasta cierto punto
bastante,
y luego el fundamentalismo justamente religioso, y luego aparece esa idea del relativismo, que vendría a ser, yo creo, también una cuestión, digamos, que encarnaría la antropología a cierto nivel. Entonces, no sé, si queréis vamos al próximo corte.
¿Tiene algo que ver con lo que estábamos hablando? Es que ahora no sé ni cómo presentarlo.
Ahora que no sabe... sí, pues sí que tiene que ver. Todo porque tiene que ver. Es que yo creo que nos vamos a saltar el de Buda.
A ver, ¿ves?
El de Buda nos lo vamos a saltar porque no tiene... O sea, simplemente era... No nos lo vamos a saltar.
¿Lo vamos a poner luego o lo ponemos ahora?
No lo pongamos. O sea, a lo que vamos es, en el fondo creo yo... porque viene, ¿verdad? Viene el corte de Hannah y sus hermanas, ¿no? Claro, pues viene esta idea de una cierta, digamos, preeminencia de lo religioso en las sociedades, pues contemporáneas. Y en el corte que escucharemos ahora, también veremos cómo en el fondo hay un mercadeo de religiones y de experiencias religiosas, incluso de sensibilidades religiosas.
Mercadeo no, libre mercado.
Libre mercado, efectivamente. Entonces lo escuchamos y luego comentamos.
Bien, dígame, ¿por qué quiere usted convertirse al catolicismo?
Bueno, porque tengo que poder creer en algo, porque si no la vida carece por completo de sentido.
Lo comprendo, pero ¿qué es lo que le llevó a usted a decidirse por la fe católica?
Bueno, ¿sabe? En primer lugar, porque es una religión muy hermosa y es una religión sólida, está muy bien estructurada. Quisiera entrar en la facción que milita en contra de la religión en las escuelas y contra la nuclearización.
O sea que de momento usted no cree en Dios.
No, pero deseo creer. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Ayudaré a hacer una mona de Pascua si es menester. Necesito alguna prueba, una prueba definitiva. No comprende. Si no puedo creer en Dios, no creo que valga la pena seguir viviendo.
Eso significa que tendrá que dar un gran salto.
Sí, pero ¿puede usted ayudarme?
¿Por qué?
No entiendo. Creí que os alegraríais mucho.
¿Cómo nos vamos a alegrar?
Yo nunca había pensado en Dios en mi vida. Ahora pienso seriamente en él.
Pero el catolicismo, ¿por qué? No es la religión de tu pueblo.
¿Por qué? Porque desde el principio no asimilé bien nuestra religión y necesito un cambio total en mi vida.
No me digas que vas a creer en Jesucristo.
Sí que te va a parecer muy raro, pero lo voy a intentar.
Te hemos criado en la tradición judía.
Da lo mismo que haya nacido judío. Tengo edad suficiente como para tomar una decisión.
¿Pero por qué, Jesucristo? ¿Por qué, por ejemplo, no te has hecho budista?
Budista es una cultura totalmente ajena. Mira, tú te vas haciendo mayor, ¿verdad? ¿No tienes miedo de morirte?
¿Y por qué iba a tener miedo?
Porque dejarás de existir.
¿Y qué?
¿Esa idea no te aterra?
¿Quién piensa en esas tonterías? Ahora estoy vivo. Cuando esté muerto, estaré muerto.
No lo entiendo. ¿No tienes miedo?
¿De qué? ¿Estaré inconsciente?
Sí, lo sé, pero eso de dejar de existir...
¿Y cómo sabes que dejaremos de existir?
Las perspectivas no son muy prometedoras.
¿Quién sabe lo que habrá después? Yo qué sé si estaré inconsciente o no. Ya me las apañaré entonces. No pienso preocuparme por lo que sucederá cuando esté inconsciente.
¡Mamá, sal!
¡Claro que existe Dios, idiota! ¡Tú no crees en Dios!
Pero si existe Dios, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Todavía más sencillo, ¿cómo pudieron existir los nazis?
Explícaselo, Max.
¿Cómo voy a saber por qué existieron si ni siquiera sé cómo funciona el abrelatas?
Uy, perdón, que se nos colaba el siguiente corte.
Bueno, pues bien, o sea, este diálogo de Hannah y sus hermanas, ¿no? Esa idea del bueno, en el fondo del libre mercado de las religiones, sobre todo pues en las sociedades actuales, ¿no? También teníamos un corte del budismo que parece ser también una religión de moda, ¿por qué no en Occidente, no?
Bueno, la superada de la cienciología.
Claro, seguro, seguro. Claro, pues tiene que ver, digamos, con una parte que me parece interesante, que es la idea, digamos, del monopolio de la espiritualidad que han hecho las religiones durante cierto tiempo, ¿no? Digamos, como ese desprecio, digamos, hacia los laicos o hacia los agnósticos o ateos, porque se supone que no presentan, digamos, espiritualidad, como si la religión fuera garantía de esa espiritualidad, ¿no? Y luego también me parece interesante porque nos plantea un debate entre religiones, ¿no? O sea, como esa persona, que a priori está en este mundo y tiene que buscar una religión, ¿no? Y esto me llevaba a unas noticias, bueno, ya digo que me gustaría ir, aparte de comentando los cortes, ir también relacionándola con noticias que he podido ir recabando para este programa. Y entonces una estaba muy bien, que era sobre los encuentros ecuménicos que se habían hecho, pues me parece que hace 2 años aquí en España, ¿eh? Y entonces es gracioso porque me vi siguiendo la noticia que estaba en el ABC, creo yo que era, pues me vi en la web de la Conferencia Episcopal. Y en la web de la Conferencia Episcopal tienen toda una parte sobre, los debates que están teniendo, son de debates interreligiosos, ¿no? En los cuales realmente se da un entendimiento entre las religiones, o sea, porque logran, digamos, entender lo que es ese ser superior que es Dios y que en el fondo no están tan lejos los unos de los otros, ¿no? Y entonces es muy curioso ver cómo de vez en cuando este tipo de situaciones saltan en una sociedad a priori tan, racional y tan científica como la nuestra, ¿no?
También hay que tener en cuenta en esta idea que Durkheim la plantea antropológicamente, pero que es un debate que ocurre, pues, no sé, desde que existe el Estado prácticamente, que es la idea de religión de Estado, ¿no? Claro, en tanto que las leyes emanan de Dios. Pues eso, ¿no? Tenemos pues desde el caso del pueblo judío, que en las sociedades pues tanto cristianas como musulmanas no han sido considerados ciudadanos de pleno derecho, en tanto que no creían en la religión, digamos, de la que emanaban las leyes, o después pues...
Bueno, que las mujeres no estaban al nivel de la posibilidad de la cercanía de Dios y por lo tanto en muchos casos eran ciudadanos de segunda, siendo el caso, por ejemplo, de que eran más débiles, más propensas a las posesiones demoníacas. Bueno, luego ya.
Sí, es un tema.
O sea, genera un orden dentro de lo social, ¿no?
Sí,
de,
bueno,
una
pero.
Una categoría
sí.
De ciudadanía, incluso.
Sí, pero no por eso, pero. No niego que sea así, pero digo, en el caso concreto, digamos, la idea de ciudadanía no es. La idea de pertenencia, aunque sea en un papel subalterno, no sí, es sí. Cuestionado en el caso de la mujer o de otros casos, ¿no?
Pero
después, más adelante, pues el tema de las guerras de religión ya en la Edad Moderna, ¿no? En la que todo parte del hecho de cuál es la religión del Estado, ¿no? Y en la cual hay una estructura como la católica, en la cual pretende ser un supraestado o un imperio, propiamente, ¿no?
Frases como París bien vale una misa.
Exacto. Y que, de hecho, pues algunos teóricos hablan de que la gran masacre que fue la Guerra de los 30 años, ¿no? Que acabó con no sé qué enorme porcentaje de la población centroeuropea, pues sirvió para dar paso a esa sociedad racional, racionalista, ¿no? Estamos hablando de la época de Descartes, de Newton, etcétera, en la cual es posible que convivan gente de diferentes religiones bajo un mismo estado, en tanto que el estado ya no tiene por qué ser
representar una religión, efectivamente.
Yo en este sentido un poco aludir a dos cosas que están relacionadas con el corte, para mí, y con lo que comentábamos. Una es también el espacio que se le da a la religión pueblo-raza. No en el sentido del pueblo judío, no estábamos hablando como sinónimos, ¿no? O sea, haber nacido de padres judíos te convierte en judío aunque no creas o no te leas la Torah o no hayas hecho los rituales, tal, ¿no? Esta especie de sanguinidad de lo religioso, ¿no? Esta especie de racialización de lo religioso, uh-huh, de etnificación, por un lado, ¿no? Que es muy, también bastante propia de nuestro contexto así territorial más cercano.
Bueno, y pero las también, estadísticas que leía el doctor Axiom al principio del programa.
Pero también hablar, por otro lado, de algo que está empezando a despuntar ahora y que está empezando a despuntar ahora. Yo hace poco que he oído hablar más del tema, o sea que seguramente es mucho más antiguo, pero tal, y es de la conversión, ¿no? De las conversiones. Las conversiones suelen ser encontrar a Dios y tal, o sea, hacerte fiel o feligres de una religión, pero también hay transfugismo entre las religiones, sobre todo, por ejemplo, en el campo evangélico, cristiano evangélico. O sea, se entiende que cada iglesia enfoca y da respuesta a una serie de cuestiones de tu relación con Dios, ¿no? Y que en momentos vitales diferentes tú puedes transitar entre iglesias, aunque no es que sea una cosa que esté súper bien vista, pero tampoco está mal vista en sí, ¿no? Es decir, tú te vas encontrando aquella congregación, en este sentido es algo un poco, el concepto es un poco más local, más pequeño, más de líneas, ¿no? En el que tú eres más consciente de que el espacio de la congregación en la que habitas hay también toda una serie de líneas que modifican tu relación con Dios, ¿no? Y hay una cuestión de la conversión que ahí se acerca más a este elemento, y a día de hoy creo que es bastante así, a del libre mercado. Es decir, no sé, congregaciones religiosas que reparten flyers, que captan fieles los unos de los otros, que se movilizan como elementos, como entes políticos con incisión en tal. Y estaba pensando sobre todo en el campo de las personas que han migrado, ¿no? Y una compañera nuestra ha trabajado sobre este tema así más extensamente. Quiero decir que, bueno, que esta cuestión de religión, pueblo, raza, así como una cosa más monolítica, más tal, no más religión de Estado y cual, es una visión, pero que hay otras.
Claro, es una visión histórica, pero que precisamente no, esta sociedad que tiende hacia lo laico se caracteriza por pasar, digamos, la unidad de religiosa antes era el Estado, ahora sería el individuo, la persona.
Y las ideas, por ejemplo, de que nos excede mucho el programa, ¿no? Pero de las iglesias transnacionales, ¿no? Que es un concepto así también bastante actualizado, ¿no? Quiero decir que sea actual, pero que a día de hoy, ¿no? Como que se usa como si lo fuera, ¿no?
No sé si en ese sentido, digamos, para abundar en estos conceptos podemos oír el siguiente corte, que tiene que ver también con en esta deriva en el que el personaje de Woody Allen está buscando cómo ser religioso y cómo creer en Dios, pues acaba en una situación bastante curiosa.
¿Por qué tienes interés en hacerte Hare Krishna?
Bueno, no he dicho que quiera hacerme miembro ni mucho menos, pero sé que vosotros creéis en la reencarnación y por eso me interesa.
¿Cuál es tu religión?
Yo soy judío, ¿sabes? Pero el invierno pasado intenté hacerme católico y la cosa no funcionó. Lo estudié y puse interés e hice un gran esfuerzo, pero el catolicismo para mí era morir ahora, pagar después, ¿sabes? Y la verdad, no me iba y quería saber si yo...
¿Tienes miedo a morir?
Pues sí, naturalmente. ¿Tú no? Permíteme una pregunta. ¿La reencarnación significa que mi alma iría a parar a otro ser humano o volvería en plan foca u oso hormiguero o algo por el estilo?
Llévate nuestra literatura.
Ajá.
Léetela y piénsalo bien.
De acuerdo, muchísimas gracias.
De nada. Hare Krishna.
No fastidies. ¿Tú un Hare Krishna? ¿Te vas a rapar la cabeza, ponerte una toga y bailar en los aeropuertos? Te confundirán con Jerry Lewis. Dios mío, estoy tan deprimido.
Uy, pues aquí teníamos esta segunda parte del... De Hannah y sus hermanas.
De Hannah y sus hermanas, sí. Bueno, no sé, siempre Woody Allen es muy ingenioso tratando el tema de la religión. Pero al mismo tiempo, como decía, como este juego del piedra, papel o tijera, ¿no? Como la presencia de lo religioso, nos asalta de maneras sutiles, como decía Poplesek muy bien, y cómo es rescatado, como si estuviera latente lo religioso en la sociedad, me parece curioso. El siguiente corte, yo lo relaciono, claro, con esta idea que estábamos hablando un poco, ¿no? La idea también de la religión oficial y de las religiones subalternas. Y cómo, en muchos sentidos, religiones que ahora son oficiales y están, digamos, identificadas totalmente con el poder y con el Estado...
Fueron sectas en su momento.
Fueron sectas. Exacto.
A los leones.
Y cómo, y sobre todo, cómo se, cómo en el fondo, el, digamos, que haya un dios diferente, o cómo haya una cuestión religiosa diferente, los convierte en peligrosos. Y entonces, bueno, se lo escuchamos y luego comentamos.
Dicen que no saben nada de ella. Plaufium. Olvida ese capricho sin importancia y ven conmigo a Anthium. Hay algo extraño en Plaufio y en aquella casa. Por los dioses que ni siquiera hablan como romanos. Y ese amigo de ellos, un individuo de Tarso que se llama Pablo.
¿Pablo has dicho? ¿De Tarso?
Sí, una especie de filósofo necio que conocí allí.
Pablo de Tarso.
Oh, pobrecillo Marco. El drama del que hablarán los siglos venideros. Ha sido a coger un huevo de cría en un nido de cristianos. Ella es cristiana y los cristianos le han infiltrado su ímpetu. Los cristianos no son esos que adoran a cierto carpintero que murió. Sí, eso es. Un judío rebelde contra el Estado al que le llaman Cristo. Recuerdo que lo crucificaron en Palestina. Es una secta secreta. La constituyen judíos, griegos y otras gentes. Se reúnen en secreto e imbuyen su superstición a los romanos. Son una pesadilla para Nerón y para el Senado. Tijerino siempre está presando grupos de ellos aquí y allá para internarles.
Eso requiere la intervención de la Guardia Pretoriana. Le diré a Tijerino que emprenda la búsqueda del hijo.
No te precipites. Hijo mío, además de ser una falta de dignidad, esos cristianos tienen muchos recursos y un despliegue de fuerzas solo conseguiría que tu rehén se ocultase en lo más profundo del nido.
¿Y qué sugieres? ¿Que me una a ese grupo ruin?
Escucha. Sé de un griego que se llama Quilón y que, según él, es vidente, astrólogo y adivinador de misterios. No dudo de que él te pondrá sobre la pista de la fugitiva Ligia antes de que anochezca. Alejandro.
Dime, mi amo.
¿Sabes dónde vive Quilón? Mi sobrino tiene que resolver allí un asunto urgente. Acompáñalo.
Sí, mi amo.
Merece seguirse tu consejo. Probaremos con tu griego.
Bueno, pues los católicos siendo, los cristianos, perdón, siendo una secta peligrosa, ¿no? A mí me recordaba y lo habíamos comentado cuando preparábamos el programa, con el mismo tratamiento de peligrosidad que, por ejemplo, se da al Islam en las sociedades occidentales, ¿no? Esa idea, me recuerdo la idea del, recuerdo una noticia que de hará un mes más o menos, que fue una persona que se llama Mohamed Merah, que fue se metió con armas en una escuela de primaria de privada de judíos y mató a 7 personas, entre ellos dos niños, creo recordar. Y entonces el tratamiento que se hizo de las noticias, esta noticia, por ejemplo, salió en El País y daban la idea de la peligrosidad de las células durmientes de islamistas radicales, ¿no? Era interesante porque pone en juego estos conceptos de religión oficial, religión subalterna, en el fondo, digamos, cómo se identifica a las personas de estas células con cuestiones políticas, pero al mismo tiempo con cuestiones religiosas. Y cómo en ese terreno suenan ambivalentes en la noticia, cuando se lee, cómo suena ambivalente lo político con lo religioso. Y cómo se identifica
del mismo modo, ¿no?, que hay religiones de Estado y, digamos, esa idea de pertenencia a una sociedad, a una raza, a una nación, a una religión. Claro, las religiones, en tanto que hablábamos, ¿no?, en cuanto a excusa representativa, en cuanto a medio de tener una eficacia simbólica, etcétera, también es una herramienta de lucha contra cómo es el Estado, cómo es la sociedad, cómo es el entorno en el que vivimos, ¿no? Y prácticamente todas las religiones que alcanzan ese objetivo de convertirse en mayoritarias dentro del ámbito de un Estado, o ser legales, o ser reconocidas, o ser influyentes y modular cómo funciona la sociedad, antes han estado perseguidas, ¿no? Es que en todos los casos, ¿no?, prácticamente.
Sí, sí, sí.
En este sentido me parece como interesante comentar una cosa. Hoy estoy ejerciendo de doctora Matices un montón.
No, ¿sí? Pero muy bien, muy bien.
No te oigo por ahí, ¿eh? No sé si...
No me has...
Ahora sí.
Pues, a ver... Hacer una... O sea, poner este corte en tanto que los cristianos primitivos y compararlo con una situación actual... ¿No? Corre el riesgo de reclasificar, lo sé que no es tu intención, ¿eh?, pero un poco para cuando se hacen estas comparaciones, corre el riesgo de caer en otra atribución que se le hace a las religiones, por ejemplo, al fundamentalismo islámico, y es que están menos evolucionados que nosotros. Es decir, nosotros ya hemos pasado por aquí, ¿no? Y ahora ya estamos más evolucionados y ellos todavía están en este estadio porque nosotros lo estuvimos también, ¿no? Sí. Es complejo, o sea, cuando no lo planteamos un poco así, poniendo Quo Vadis y luego comentando esto actual. O sea, yo lo compararía con desde el tipo de Noruega que entró a, que fue al campamento
Breivik,
¿no? Pues sí. Que también tenía una serie de contactos con grupos religiosos, como con las bedias actuales que se hacen delante de las clínicas públicas en contra de la libertad de decisión de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, ¿no? Es decir, hay células durmientes actualmente, pero la visibilización que se les da y el tratamiento que se les da es otro. Entonces, no, como me apetecía como romper un poco esta idea de que no se, o sea, que no reflejemos un poco el rito este evolucionista de qué tal, de qué cual y de qué no sé qué, ¿no?
Pero no, yo más que hablar de una cuestión evolucionista, yo lo veo como que hay sociedades, grupos sociales, religiones, etcétera, que son dominantes y otras que son subalternas.
Claro.
Exacto.
Claro.
Es decir, que el hecho de que el islamismo, pues de que el islam sea un vehículo de una cierta...
subalterna aquí.
Claro.
Sí, claro, pero bueno, claro, ¿dónde ocurre, no? O bueno, o ciertas corrientes dentro del islam que en los países pues son minoritarias o son perseguidas. Es decir, que en el momento en el que esa religión sirve como excusa para un enfrentamiento con el Estado, pues rápidamente pues el discurso del Estado es señalar a la religión, no a los motivos de por qué alguien, pues por ejemplo, que ha tenido que emigrar de su país donde hay unas guerras imperialistas del copón y tiene que venir a los países donde se generan esas guerras y es discriminada, etcétera, etcétera, pues no sé, hay unos motivos no religiosos por los cuales puede generar un odio hacia la sociedad a la que ha llegado, ¿no? O partes de esa sociedad.
Y yo vuelvo, y el matiz me parece muy bien, porque en realidad no querría en absoluto caer en eso, pero yo vuelvo al piedra, papel o tijera, y en el fondo, que no hay científicos en Irán, que no hay también una visión, digamos, relacionada con la ciencia en un estado teocrático. Entonces, ahí me gusta ver ese juego también que hay. Y por eso también...
Y que Irán es un estado actualmente teocrático, o sea, que ha pasado por muchas fases.
Claro, por eso digo. Entonces, me parece interesante, por eso decía, como esa pervivencia de lo religioso en las sociedades, ¿no? Como decías, latente, salpicado, como algo que parece que no está y parece que todo es, pero sí que sigue presente. Y entonces, no sé, siempre es curioso porque justamente se va a la banalización, por ejemplo, desde las sociedades occidentales se va a la banalización cuando en realidad, claro, y viene el siguiente corte, ¿no? Que es Jesucristo Superstar, que se supone que se hace un musical que levanta un mogollón de polémica, que se supone que banaliza lo religioso, pero justamente es el contrario, hace de lo religioso el centro de un musical, con lo cual se convierte en yo creo hasta cierto punto en uno de los iconos de película musical de los 70, ¿no? Y bueno, vamos a oír ahí un tema y así oímos a Camilo VI.
No canta Camilo VI,
¿no?
No
canta
honesta.
Camilo VI, es verdad que
es Judas el que canta.
Es Judas.
Pero bueno, ahí os va, versión
funky
en español de Jesucristo Superstar.
Mi mente clara está, por fin descubrí donde todos vamos a parar. Si quieres desnudar al hombre bonito, verás solo el nombre que da. Jesús, si empiezas a creer lo que dicen de ti, ya crees de verdad en tu vida. Todas tus Mesías y solo eres un libertador. Yo recuerdo cuando todo empezó, te llamábamos a un reino de Dios y te juro que han vueltas con mi admiración. Le dan otra intención. Si ven el error, te matarán. Nazaret, tu hijo, es muy famoso, como ves. Lástima que sea tan popular. Si fuera heredero del padre carpintero, a nadie asustaría ni provocaría. Oye, Cristo, no te importa tu pueblo. No ves cómo piso.
Bueno, pues aquí teníais Jesucristo Superstar, una petita pausa musical. Seguim al Rizoma Malinowski, a Contrabanda FM, Ràdio Lliure No Comercial. I venga, va, que nos queda media horita de programa.
Media horita de programa, o sea sí. Que tendremos que ser...
Vamos al turrón.
Vamos al turrón. Bueno, entonces, seguíamos con la cuestión de, digamos, de lo religioso. Oye, me estás moviendo ya el micro demasiado, güey.
Es que insiste.
¡Basta ya! Sino. Seguíamos con la idea de, bueno, creo yo, de que lo religioso estaba siempre presente en la sociedad, por muy técnicamente desarrollada que estuviera. Y entonces, a partir de ahí, personajes de la dramaturgia religiosa saltan a la vida pública, ¿no? Y te encuentras, pues, con personajes de una cierta relevancia pública que salen pues casi como profetas, digamos, furtivos en los medios de comunicación, ¿eh? Yo sé, no sé por qué ahora me venía extrañamente pensando en el corte que viene, que es la vida de Brian, y pensando en el gag justamente glorioso que viene, me venía el padre Apeles. Es así de cutre, lo sé, y que una cultura televisiva odiosa, pero me venía el personaje, digamos, que sale de una estructura religiosa y que empieza en los medios de comunicación a tener, digamos, como una especie de pábulo, y hasta cierto punto ahora con este Bueno, con estos canales de ultraderecha católica, de nacionalcatolicistas que hay en televisión, aparece esta idea hasta cierto punto del nuevo profeta que viene como a radicalizar el sentimiento religioso, ¿no? Pensaba en uno de los programas estos extraños que hay en estas cadenas que se llaman Misioneros por el Mundo y que salen, digamos, peña de la iglesia y cuando no, de la obra del Opus Dei, hablando de bueno, yo qué sé, dando como una especie de diatribas brutales sobre la vida, la muerte, la religión y cosas así. Entonces, no sé, lo podemos oír y comentar un poco.
Sobre todo sobre el tema este del... Bueno, igual plantearlo antes y después escuchamos el esto, ¿no? Se me está yendo toda la pelota. El tema de cómo la religiosidad... sobre todo, pues en este caso nos centramos en el cristianismo, se basa, bueno, las religiones del libro, no solo el cristianismo, el judaísmo, el islam, se basa en eso, ¿no? En algo que alguien hace muchos años escribió, y eso es estirado y reinterpretado continuamente para adaptarse a la realidad, ¿no? Uh-huh. Ay, de hecho, mira, es que no lo he buscado, igual lo podemos hacer luego, ¿no? Aquel tema de sobre lo del aborto. Bueno, es igual, lo explicamos rápidamente porque vamos mal de tiempo, ¿no? De cómo, pues hasta la edad moderna, el cristianismo, los padres de la iglesia, santos, obispos, etcétera, habían justificado explícitamente el aborto. Es decir, que sostenían que no era pecado. En cambio, en función de las circunstancias, se estira hacia un lado o hacia otro lo que las Sagradas Escrituras o lo que los padres de la iglesia dijeron para reinterpretarlo en función de lo que se quiera, ¿no? Y creo que por ahí va un poco la idea de este fragmento de La vida de Brian.
Yo añadiría que no es solo que se justificara el aborto, sino que la propia concepción del aborto como aborto es sumamente actual y está reconfigurada a partir de los discursos que lo releen.
No, es no,
decir,
pero digamos
que la interrupción voluntaria o no de un embarazo era algo sumamente normal, ¿no? Y que lo que había que resolver era la concepción religiosa con esto, lo legal o no legal. O sea, es decir, que los niños no eran bautizados en muchos casos hasta el año, por ejemplo, ¿no? Hasta que un ser humano no era viable, no se le bautizaba como miembro de la iglesia porque porque tener una pérdida era peor, ¿no? Que acabara en el limbo. Es decir, no preocupaba solo el aborto en sí, como lo concebimos ahora, sino que esta preocupación sobre el aborto también es algo que ha venido reconfigurado por eso. ¿No?
Pero sí que la discusión teológica, sí, sí. O sea, los motivos teológicos por los cuales se justificaba el aborto,
sí,
eran en totalmente opuestos, pero sobre los mismos aspectos por los cuales hoy en día los cristianos se manifiestan en contra del aborto.
Sí.
Eso sí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos ahora sí, la voy a de Brian.
De que hay alguien que no ha leído el libro de Obadiel. ¿Y quién tiene vergüenza?
No juzguéis a vuestro prójimo o también vosotros seréis juzgados. ¿Qué? He dicho, no juzgues a tu prójimo o también tú serás juzgado.
¿Quién, yo?
Sí.
Oh, muchas gracias.
Bueno, no solo tú, todos vosotros.
Bonita calabaza.
¿Qué?
¿Cuánto quieres por esa calabaza?
Nada, te la regalo.
¿Me la regalas?
Sí. Mirad los lirios.
¿No vas a regatear?
No, en el campo.
¿Es que tiene algún defecto?
Que no, que te la regalo.
Que miremos los lirios.
O los pájaros, si no. ¿Qué pájaros?
Cualquiera.
¿Por qué?
¿Ellos tienen trabajo?
¿Quiénes?
Los pájaros.
¿Que si los pájaros trabajan? ¿Qué le pasa a ese?
Dice que los pájaros son unos gorrones.
No, no, el caso es que a los pájaros les va bien, ¿no?
Sí, suerte que tienen.
Y son muy bonitos.
Y vosotros sois mucho más importantes que ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué os preocupáis? La cosa está clara, ¿no?
Me preocupa qué es lo que tienes contra los pájaros.
Yo no tengo nada contra los pájaros. ¡Mirad los lirios!
¡Ey, ahora le da la perra con las flores!
¡Deja en paz a las flores!
Te doy un shekel por ella.
Es tuya.
Bueno, dos.
Había una vez un hombre que tenía dos sirvientes.
¿Cómo se llamaban?
¿Qué?
¿Que cómo se llamaban?
No lo sé. Y les dio unos talentos.
¿No lo sabes?
Eso da igual.
¡No sabe cómo se llamaban!
Se llamaban Simón y Adriano.
Bien. ¡Antes dijiste que no lo sabías!
Pero bueno, ¿qué más da? El caso es que los dos sirvientes...
¡Este se está inventando la historia!
¡No es verdad! Y les repartió... Un momento, ¿no eran tres?
¡Ah! Ahora dice que son tres.
No, no, eran tres. En realidad, eran... ¡Ah! bienaventurado el que a buen árbol se arrima, porque buena sombra le cobija. Estarín, solo ellos recibirán, solamente ellos recibirán.
¿Qué? ¿Qué recibirán?
No.
¿Qué ibas a decir?
Ya había terminado.
No, es verdad.
¿Qué es lo que no nos quiere decir?
Pues que no lo quiere decir.
Es un secreto.
Debe serlo, porque no es. Nos lo diría.
¿Cuál es el secreto?
¿Es el secreto de la vida eterna?
Si no lo quiere decir, no lo dice, hombre.
Si yo supiera el secreto de la vida eterna, tampoco os lo diría.
Dejadme en paz.
¡Dinos no, maestro!
¡Vas a decir, maestro!
¡Dímelo! ¡Dímelo, por favor! ¿Esta es tu calabaza?
Sí, pero se está subastando.
¡Esta es su calabaza!
¡Te doy bien!
¡Es su calabaza! ¡Siempre la llevaremos, maestro! ¿Maestro?
¿Se ha ido? ¡Ha subido a los cielos!
¡Ha subido a los cielos!
¡Subo 18!
¡No, no! ¡Está ahí! ¡Mirad! ¡Vamos por él!
¡Dejado una señal!
¡Mirad, nos ha dejado un zapato!
¡El zapato es la señal! ¡Sigamos su ejemplo!
¿Qué?
¡Hagamos como él! ¡Levantemos un zapato y cae el otro en nuestro pie! ¡Porque esa es la señal que sus pies...
¡No, no, no! ¡El zapato es una señal para que hagamos acopio de zapatos en abundancia!
¡Dejaos de zapatos y sigamos a la calabaza!
¡No, hagamos acopio de zapatos! A ver, dame...
¡No, no! ¡Es una señal para que no pensemos en las hojas del cuerpo, sino en la cara y en la cabeza!
¡Dame tu zapato!
¡He dicho que me tengo el zapato!
¡Sigamos a la calabaza! ¡A la calabaza!
¡Ay, es la calabaza!
¡Como da que un zapato, una sandalia! ¡Que no, que es una sandalia!
¡Tíralo!
Bueno. ¡Póntelo!
¡Y lárgate!
¡Zapato en mano, sigámosle!
¡Hermano!
Bueno, pues aquí teníamos la vida de Brian.
Ese es un corte delirante. O sea, y sobre todo la idea, por ejemplo, de la interpretación y reinterpretación. Y luego, sobre todo, algo que a mí me parece muy interesante. O sea, aparte de los símbolos, ¿no? El delirio de la, digamos, de la calabaza, o no la calabaza y tal. También la cuestión que es que en el fondo, al final, es el profeta. O bueno, no, ya al final ya deja de tener sentido. Es la colectividad posterior la que se convierte en turba y está esperando encontrar señales de cualquier tipo, justamente para funcionar a través de la idea de cohesión de grupo, para funcionar, ¿no?, como un mecanismo cohesionador de lo que en el fondo es el colectivo de creyentes, ¿no?
Uno de los temas importantes de Jesucristo Superstar es ese, precisamente.
Efectivamente, efectivamente. Los que pensaban que la banalizaban y esto, pues justamente lo contrario. Y otra cosa también muy interesante, y sigo, y siento insistir para no repetirme en la idea del piedra, papel o tijera, es el...
Es la tesis central de hoy.
Sí, es la cuestión de la polémica que levantan entre colectivos cristianos, este tipo de películas, que son más satíricas con el pensamiento religioso, ¿eh? O sea, yo recuerdo haber visto un debate entre John Cleese, ¿no?, celebérrimo personaje de los Monty Pythons, y un tipo, digamos así, de la extrema derecha católica, evangelista, perdón.
Bueno, cristiano en general.
Cristiano en general, inglés, y era delirante. O sea, el John Cleese simplemente, bueno, explicando que tenía, bueno, la idea de que reírse de lo solemne le parecía algo que era divertido, y el otro, pues, que eran temas que no se podían, vamos, que no se podían hacer broma. No, esto me recuerda a ciertas sátiras del Polonia sobre el Papa, y como personajes como como Josep Maria Sistac o Jordi Pujol, dicen que con la Iglesia no se puede hacer este tipo de bromas, ¿no?
Bueno, con la monarquía tampoco, supuestamente.
Exacto, exacto. No sé, esto también tiene que ver, yo creo, y voy a hilar ahí un poco con el siguiente corte, con la idea de lo santo, ¿no? La idea de la santificación de ciertos...
Ah, no Jiménez los Santos.
No, no Jiménez los Santos, pero sí con esos símbolos que acaban siendo sagrados, que acaban siendo santificados, esas personas que se convierten en santos, y a mí me recordaba a una noticia que salió hace 15 días también en El País sobre, se llama Milagros y hacer santos, y tiene que ver con el Ayuntamiento del Escorial, que ha recibido la petición de los fieles, de los reparadores de Nuestra Señora, de la Virgen de los Dolores.
Que son mecánicos.
No, es una especie de grupo. Es una especie de grupo católico que quieren una capilla provisional en esta población de Madrid. Quieren una capilla provisional en el lugar donde Luz Amparo Cuevas, que es una fiel, se le apareció la Virgen.
Hace ya unos años.
Hace ya unos años. Y entonces, ¿no? Esa necesidad que hay que ver, digamos, de algunos colectivos, de ver muestras de la existencia de Dios, ¿no? Y entonces esto nos lleva a una peli que esta sí que me gustaría de verdad recomendar, porque a mí me pareció muy, 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 muy potente, que se llama Camino, de Javier Fesser, y que, bueno, habla de cómo el universo infantil es interpretado por el Opus Dei en una manera, digamos, que le aviene a sus intereses, ¿no? Y entonces hay ahí cómo se juega con el mundo onírico de la muchacha, y cómo eso es interpretado en la realidad, bueno, pues de una manera totalmente distinta, ¿no?
Decir que la película, un poco para que se entienda también la frase, la chiquilla está enferma.
Sí, sí, sí.
Entonces tiene una situación así complicada en la que su madre, que ya era profundamente religiosa, se acerca mucho a la iglesia, y en este sentido esta iglesia es el Opus Dei, ¿no? Que tuvo una omnipresencia así en la película, como para situar un poco este corte.
Vamos para allá.
Sí.
Quiero comentarte una cosa, Gloria. No te preocupes, la niña está tranquila. Sabes que el Fernando ha estado unos días en España, en un encuentro que ha tenido con todos los vicarios generales.
Lo sé, Camino y yo hemos estado pidiendo mucho por todos ustedes.
Bueno, el asunto es que he tenido la oportunidad de comentarle a él vuestro caso y le ha impresionado muchísimo. Ha querido conocer hasta el último detalle. Y él ve, como yo, que puede haber algo extraordinario en el comportamiento de tu hija. El padre quiere santos, eso ya lo sabes tú. Es el mejor servicio que podemos dar a él, por supuesto, a Dios. Ejemplos de vidas entregadas, sin ñoñerías, en la vida real, hoy. ¿Te imaginas el impacto tan positivo que el ejemplo de tu hija podría tener en la juventud, en los niños y niñas de su edad? Estamos hablando, a lo mejor, de la primera niña de la obra que ascendiera a los altares.
Pero eso no depende de nosotros.
Por supuesto que no. Es Dios que nos elige, no nosotros a Él. Pero nosotros podemos ayudar a allanar ese camino.
¿Pero cómo?
Haciendo lo más difícil, dejando que sea Dios quien actúe. Fíjate que a lo mejor el milagro que has estado pidiendo es precisamente ese. Y ya decir, tiene Gloria, la discreción que el Padre nos pide en torno a esto. La fama de santidad ha de ser espontánea. Ah, y me sugiere que si ella pidiera voluntariamente su admisión en la obra, sería este un hecho valiosísimo.
Lo comprendo.
En realidad, el diablo se está jugando mucho aquí. Y si estamos en lo cierto, no dudes que volverá a tentarla una tercera vez. Mífico.
Uy, que se me ha escapado el siguiente.
Uy. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? La idea de que, bueno, digamos, esa idea un poco de que Dios elige a los santos, pero los santos también se construyen, ¿no?
Le ayudamos un poco en este camino.
Exacto, le ayudamos en el camino, ¿no?
Ante esto, no solo un poco la película de Camino es un poco el caso extremo, es una peli así recomendable, para mí tiene sus defectillos, pero ya lo hablaremos otro día. Pero comentar, por ejemplo, que no es algo tan lejano o tan reducido a al Opus o a una rama concreta o a Navarra o a, ¿no?, zonas donde estas congregaciones tienen mucha presencia, sino que, por ejemplo, estamos hablando de que hace no tantos años el Papa mismo, el otro, el que
las Tila.
Sí, dijo que Britney Spears, por ejemplo, era un ejemplo a seguir para toda la juventud, ¿no? Porque como todos los productos Disney, las chiquillas y desde hace mucho los chiquillos que han transitado por los canales Disney y que hacen series y películas, desde los Jonas Brothers a Selena Miller a todas las figuritas estas, llevan anillos de castidad, ¿no? Y se comprometen públicamente y hacen declaraciones al uso para la chiquillería de mantenerse puros y castos hasta el matrimonio y este tipo de cuestiones, ¿no? No, o sea, es decir, no hace falta hablar de una canonización o de una beatificación en toda regla, que también es algo que existe, ¿no? Sino que estamos hablando también de mensajes públicos, ¿no? Y de conductas exportables, ¿no? Y vendibles y producidas.
Pues sí.
Y si quieres hablar de la obra, vamos a hablar de la obra.
Bueno, ya es que nos viene que ni al pelo. O sea, bueno, pues yo quería decir, en este sentido, quería, bueno, cuando Camino introduce tan radicalmente, ¿no?, la perversidad de ciertos elementos del Opus Dei, claro, también tiene que ver un poco con la representación y con el papel que juegan este tipo de, bueno, de grupúsculos religiosos en la sociedad, ¿no? Y entonces, buscando información para el programa, llegué a una peli que es un biopic de Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, un personaje ciertamente, bueno,
¿inquietante?
Siniestro.
¿Complejo?
Siniestro, siniestro. Un tipo que dijo, ¿cómo era aquello de...? Que es más loco. Aquello de glorifica el dolor. Dios glorifica el dolor y este tipo de sufrimientos y tal. Bueno, pues es una peli que yo creo que está directamente financiada por el Vaticano o por algún tipo de...
Por Intereconomía o...
Sí, algo así, directamente.
Pero no es una producción española, ¿no?
No, norteamericana. Y es el director es Roland Joffé, que fue el director de La Misión y de alguna otra película. Y es... Bueno, no sé, eso es... Es un biopic que es delirante, realmente, ¿no? Que pretende, pues, contextualizar a Escrivá de Balaguer en la Guerra Civil Española, y que bueno, y de ahí, digamos, se construye toda, no solo el personaje, sino lo que es la obra de Escrivá de Balaguer, ¿no? Que en la película son un grupo de buenas personas y que en otros ambientes los llamarían una secta destructiva, ¿no? Y entonces es curioso. Si queréis lo oímos y nos reímos un rato.
José María, llamad al médico.
Este es José María Escrivá y...
Descubierto que estuviste en el seminario con José María Escrivá.
Te lo advierto. Déjalo estar, Roberto.
¿Sabe algo sobre José María?
Tu padre es fruto de tiempos difíciles. Intenta comprenderlo.
Este es un anuncio del gobierno. Se ha producido un alzamiento militar.
Un mundo nuevo nacerá de la sangre del antiguo. Debemos romper nuestros grilletes y conquistar la libertad. ¡O morir en el intento!
Tengo miedo.
Yo también.
Padre, están matando sacerdotes.
Debemos irnos. Quedarnos en el edificio.
Ese disfraz ya no te va a proteger.
No lo llevo para protegerme.
José María, la verdad es que nacemos solos y morimos solos. Sé lo que es estar furioso con la vida. Cuidado a dónde te lleva. Ninguno de nosotros está libre de debilidades humanas.
en qué bando estaba.
Que es un surround de cine, ¿eh? Esto es Los Diez Mandamientos actualizada.
Son las mejores producciones de Don Simpson y Jerry Bruckheimer.
¿Eh?
Nada, es un... Bueno, hay un rollo de esto. Bueno, no sé...
¿Te imaginas un CSI de curas?
Hostia.
Es que seguro que ya...
Bueno, ojito porque...
Seguro que hay series de eso.
Ojito porque...
No, no, existe algo, ¿no? Así que investigan milagros y exorcismos y cosas así.
Sí,
ay, no
hecho,
sé.
Pero... De hecho, era uno de los cortes que traía. O sea, como siempre en los programas de cine se nos quedan en el tintero. No. Traía un corte del Exorcista y traía dos noticias, que era una en el País, que era que se cumplían los 60 años del exorcismo real... que en el cual se inspiró la película, que fue en Estados Unidos en 1940 y algo.
Y ahora es que la iglesia declara que ya no se hacen exorcismos.
No. Ahora hay un tipo, un cura, que hizo una entrevista, debe ser así, alguien como un poco, digamos...
Outsider,
que dice que ha hecho más de 2.500 exorcismos y que de los cuales... había certificado, pues no te sabría decir, pero bueno, esto está en, ya os lo digo, en el País de ahora, en el 2009 es esta noticia del País, muy interesante, bueno, ya veis. Bueno, no sé, yo, aparte de todas las pelis que no hemos podido poner, también decir que la cuestión del cine religioso, que se nos han escapado, digamos, otro tipo de cine, este es más patillero para hacer divertido también el programa, o sea, teníamos un corte de Sor Citroën, que le hubiera, yo creo que le hubiera gustado porque tenía una banda sonora de esas de daba daba da y todo eso, pero se nos ha escapado. Pero tenemos películas que quería decir que si no las digo
reviento,
bueno, claro, La Pasión de Juana de Arco, la idea de un cine religioso como mucho más trascendente y profundo, ¿no? Dies Irae, Los Ángeles del Pecado, Diario de un Cura Rural, el Azar de Baltasar, El Séptimo Sello, Los Comulgantes, El Silencio, Simón en el Desierto, El Evangelio según San Mateo o aquella que es tan, tan delirante también, La Pasión de Cristo, que hizo Mel Gibson. Y Dogma, por supuesto. Y por supuesto. Entonces, son, para que veáis, estos son un pequeño tas de muchas películas que han tratado lo religioso y que justamente hacen del pensamiento religioso algo latente, que en el fondo, por mucho que nos creamos una sociedad muy muy evolucionada y laica y todo esto, eso, ese germen sigue estando por ahí. Ese germen sigue estando por ahí. Y lo podemos ver en el programa de las jornadas de familia y que me he enseñado antes. Y lo podemos ver, yo que sé...
El matrimonio y familia, el futuro de la sociedad o algo así.
Sí, o lo podemos ver en quiénes son los ministros del señor Rajoy, los lobbies como Hazte Oír o los Legionarios de Cristo o el Opus Dei.
Para eso también recomendaros un rezo humano tan antiguo de que se hizo alrededor de la jornada del 8 de marzo sobre... lo anunciamos así como el tema del aborto, pero era básicamente por la libertad de elección y contra los lobbies de poder ultracatólicos, ¿no? Y ahí las compañeras de Fuera de las Nuestras Vidas nos hicieron un recorrido también alrededor de esto, ¿no? De qué lobbies de poder y en qué situaciones están, cómo se entraban en el tejido político, etcétera, y también cómo vemos en el tejido representación, si es que el cine representa algo.
Que se nos acaba el tiempo, que vienen ya los majaras aporreando la puerta enlatada. Y nada, que tornem dintre de 15 dies. Igual, com us dèiem, igual fem aquest programa especial entre medio, que no sabemos quan serà. Però bueno, sigan pendientes, el rizoma.maliosque.contrabanda.org. I ja està, diga eso que dice i nos vamos.
A hacer rizoma. I will let you free.